14:41 de este miércoles 9 de agosto. Estamos a un día y un poquito más del permitido para seguir hablando de las elecciones del domingo. Gran transmisión de Mitre a lo largo de todo el día. Y hoy es la penúltima visita pautada de las programadas, oportunamente, con tiempo, con coordinación con ellos o con sus equipos técnicos, con quienes están con la agenda. El turno de Alejandro, mañana esperamos al intendente acá, está invitado. Este último día corresponde institucionalmente que lo tenga quien maneja los destinos de la ciudad y va a reelegir, busca la reelección, uh-huh. Guillermo Montenegro. Así que bueno. Será el turno
ayer
mañana.
Hablamos precisamente sobre los últimos días, claro, del oficialismo
y de un programa sin militas
en campaña.
Exactamente. Ayer estuvo Fernanda Raberta, el lunes pasó Giri, el viernes Pulti, bueno, y así Maxi Abad y tantos más, Lauría, Alejandro Martínez, Giovanello, bueno, Diego García Arena, un montón de legisladores. Hay mucha representatividad de Mar del Plata, en las distintas facetas de los 8 tramos que tiene la amplia boleta. Hoy el referente de Milei en la quinta sección electoral, actual concejal, primer precandidato a diputado provincial, Alejandro Carrancio. ¿Cómo va, Alejandro? Gracias por estar.
Buenas tardes, no, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá.
Bueno, ¿cómo se llega a este último tramo? Cuando falta la última curva y la recta final.
Y con mucha adrenalina, la verdad que es adrenalina. Y ansiedad, ya todos queremos llegue el domingo, que se vote, saber los resultados, saber cómo nos fue. Estamos también con una alegría de que hemos hecho un trabajo que estuvo a la altura de lo que planeamos, porque vos también a veces pensás cosas y hay imponderables y cuestiones, pero hemos hecho una campaña, me parece, muy, muy buena. Estamos muy conformes, creo que entendiendo que somos una fuerza nueva, es la primera vez que La Libertad Avanza se va a presentar en un proceso electoral de estas características, obviamente con la locomotora que es Javier Milei como candidato a presidente y lo que genera y esta disrupción que ha generado en el mapa político nacional, que afecta a todos los estamentos, digamos, provincial, municipal. Pero bueno, hemos trabajado mucho, hemos hecho una campaña, creo que primero para dar a conocer todo lo que nosotros queríamos hacer, nuestros candidatos, que también vinieron a refrescar un poco la cara de la política en la ciudad. Y la respuesta de la gente ha sido muy buena. Yo vengo recién ahora de acá cerca de la sede nuestra, del local nuestro. Es impresionante la cantidad de gente que entra a pedirnos boleta. Impresionante. Bueno, no para la cantidad de gente que entra. Entonces, obviamente, todos sabemos cómo es esto y tratás de no darte manija, pero es
una ilusión.
Y la ilusión está que vamos a hacer una muy buena elección. Yo creo que vamos a ser la gran sorpresa de este proceso eleccionario, que Rolando va a ser una gran elección acá en Mar del Plata. Y lo veo en la gente, donde vámonos, las mesitas nos piden boleta mucho. Bueno, estuvimos encima, venimos embebidos de lo que fue el lunes,
¿no?,
el cierre en Movistar Arena, que tuvimos la suerte de poder ir a acompañar. Yo tuve la suerte también de estar en los invitados especiales que por Javier, así que vimos también la trastienda, todo lo que fue, y la verdad que fue muy motivante y movilizador ver un lugar que todos nos decían que estábamos locos porque era muy grande. Había actuado Luis Miguel hacía
un ratito.
Sigue. Y era el mismo escenario y no se cambió, y eran 15.000 personas, y hay que mover un dirigente político un lunes 9:30 de la noche
en Villa Crespo
y estaba explotado, salió buenísimo, así que bueno, estamos con mucha pila.
Sos muy observador, siempre lo fuiste. ¿Qué observaste en la gente? Porque imagino que habrá girado mucho para alrededor de las tribunas y habrá dicho también la inquietud y el interrogante propio que seguramente te debe haber generado, es si, ¿cómo pasa todo esto?
No, a ver, yo te voy a ser muy, muy sincero. Viste que yo no tengo mucho caseta, así que
¿sí?
Yo fui preocupado de que no llenáramos porque era grande el escenario.
Claro.
Y
sí.
Es fácil movilizar un lunes día laborable a la noche. Y bueno, Javier estaba convencido y el equipo que iba a andar bien. Bueno, cuando fuimos de acá, nosotros fuimos una delegación importante para lo que es Mar del Plata, para la distancia. Y la verdad que íbamos, che, ojalá que esté bien, porque a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Milei con esto que te decía yo, que ha sido disruptivo en el estamento, genera una cierta preocupación en que no, y esto para dónde decanta. Entonces, ha sido muy atacado, y justamente ha sido muy atacado.
Porque además arrancó muy temprano, ¿no? Claro.
Sí, y ha ido creciendo. Todo el mundo está esperando a ver cuándo Milei se caía y no se cayó.
Claro.
Vamos a ver ahora el domingo cómo nos va. Yo creo que nos va a ir muy bien, pero aunque por ahí no saque excepcional el resultado, ya no se cayó. Yo me acuerdo cuando yo arranqué en enero del 22, me decían Milei no llega a marzo. Y ahora estamos acá y se habla de que puede ser elección de tercios. En ese sentido, lo que vi en la cara de la gente, esperanza. Yo creo que si Javier representa dos cosas. Representa algo que es por ahí en la gente más grande, el cansancio de que ya esto es así, tiene que venir algo que cambie radicalmente las cosas, bueno, que se vayan todos, que era en el 2001, sí. Algo así, entonces que Milei represente eso, que viene a pelear contra el status quo que viene manejando este país hace un montón de tiempo y nos ha llevado a los índices que tenemos ahora, el viejo dato mata relato, acá vemos los números y estamos peor que hace 20 años. Y me parece que va por ahí, y en los chicos, que había mucho también, es la esperanza de que no hay que resignarse o que no hay que irse y agarrar para Ezeiza para que uno pueda tener una mejor vida y que pueda ser acá en Argentina. Yo vi esas dos caras, y es lo que veo constantemente en el local, cuando entran, es más, nosotros que somos un espacio en donde claramente creo que lo dicen todos los, la juventud está claramente identificada con la Libertad Avanza, y nos ha pasado en el local que viene mucha gente grande, nunca vi a mi nieto tan entusiasmado, quiero ayudar, dame boleta, eso lo contó, dar una mano, vienen, tengo un montón de abuelos, sí, en el local doblando boleta.
Lo contó Rolando.
Impresionante.
¿En serio?
Impresionante la cantidad de abuelos que vienen por los nietos, para dar una mano a los nietos están caminando, repartiendo en el puerta a puerta y los abuelos doblando, impresionante. O sea, nunca lo había visto yo, hace mucho que hago política y nunca había visto el fenómeno de que los nietos traigan a los abuelos.
Es fuerte.
Sí, no, es, por eso digo, es muy movilizador lo que estamos viendo. O sea, si vos me decís, obviamente, yo estoy con... como vos sos futbolero como yo, así que yo soy bilardista. O sea, el resultadismo, sí. Y que vos digas yo ya gané, es de perdedor, porque sí. O sea, gana uno. No gana uno, porque podés ganar un montón de cosas, pero bueno, digamos, en lo folclórico, yo lo que veo que Javier ha ganado ya en algunas cosas. En esto ganó.
Claro.
En esta revolución que hizo, ganó. En la revolución cultural, Javier ha corrido el eje de la discusión. Uh-huh. Hoy se habla de dolarizar, se habla de los planes sociales, se habla de un montón de cuestiones que Javier ha corrido la discusión. Uh-huh. La batalla cultural, cuando se habla de libertad, vos escuchás, todos los candidatos hoy hablan de libertad. Uh-huh. En algún momento tiran la palabra libertad. El único que hablaba de libertad era Javier en un momento. Era una palabra que no es que estaba prohibida, pero nadie la usaba. Y hoy alguien habla de que tenemos que ser libres para esto, la libertad para aquello, todos los candidatos de todos los espectros políticos. Y bueno, esa batalla cultural, Javier la ha ganado ya. Obviamente, ahora necesitamos que también los votos nos acompañen, y no me le voy a correr el cuerpo a eso. Lo que digo es que me parece que ya hemos dejado una marca en este proceso y ojalá que el domingo y en octubre la gente nos acompañe y podamos estar en el balotaje de noviembre.
¿Cómo ves a Mar del Plata?
Bueno, yo Mar del Plata la veo detenida. La veo frenada, la veo perdiendo oportunidades. Hace mucho que viene perdiendo oportunidades. Hemos pensado que en otras épocas podíamos haber avanzado. Una ciudad que tiene todo, que tiene una potencialidad impresionante, que tiene gente inteligente, materia Exacto. gris, que tiene centros formadores como las universidades, que tiene una riqueza natural, que tenemos playa, que tenemos un cordón frutícola espectacular, que tenemos puerto, tenemos hasta una bodega. O sea, hay cosas que impensables en otro momento. Tenemos una actividad gastronómica maravillosa, tenemos industrias, un parque industrial con una ventaja comparativa, que tenés un puerto a 120 cuadras, que podés sacar tu mercadería mucho más rápida y a menor costo. Tiene un montón de cuestiones y me parece que lo que no ha estado a la altura ha sido la dirigencia política. No ha estado a la altura para darle darle todavía, motorizar mayor más impulso al desarrollo de esto. Y a ver, y te pongo un ejemplo que a mí me ha dolido mucho y que estuve muy en soledad en un principio, y creo que ahora ya hay muchas voces que están más del lado mío que cuando arrancamos, que fue lo de las plataformas offshore.
Claro.
Cuando acá se planteó la plataforma offshore, el oficialismo, que era el que lo proponía, el oficialismo nacional, acá tenía y se cayó la boca. Montenegro rápidamente salió a presentar un amparo para detener el avance. Y nosotros,
con los ambientalistas.
Con los ambientalistas, exactamente. Pero en la investidura, yo le hablo de dirigentes políticos, ahí me corro de las ONG. El único tipo por ahí en ese momento que tenía un cargo que salía a hablar a favor fui yo. Es más, terminé saliendo en los medios nacionales, en Clarín, La Nación, porque no había nadie que... Sí, sí. Yo lo que decía era, la CGT te dice que va a haber 120.000 puestos de trabajo de manera directa o indirecta. Vamos a generar... Porque vos empezás a estudiar, nadie es experto en este tipo de cuestiones, por lo menos nosotros. Entonces, ¿cuánto genera una plataforma de este tipo? Las empresas que venían eran empresas que tienen estándares de seguridad muy altos en cuanto a impacto ambiental y ese tipo de cuestiones, te generan entre 18 y 23 mil millones de dólares al año funcionando a pleno. O sea, hacemos un promedio de 20 millones.
Sí, sí.
Si el intendente, en vez de estar presentando un amparo, hubiese estado peleándose con, a raíz de la ley de hidrocarburos, no peleando, negociando.
Una mesa.
El intendente es el lobista, el principal lobista de Mar del Plata, tiene que pelear por los derechos de Mar del Plata. Entonces, vos te sentás y le decís a Kicillof y le decís a Alberto Fernández, listo, yo avanzo, yo los acompaño, me saco con la foto de ustedes, pero el 1% de lo que produce
mínimo,
queda acá.
Es para acá.
Es todo el presupuesto de la ciudad. 200 millones de dólares, todo el presupuesto de la ciudad.
Es decir, que tendría dos.
No tenés que aumentar impuestos. A ver, es no verla eso. Es no verla. Bueno, cuando yo digo que vos tenés que cambiar la matriz, que tenés que pensar en una matriz público-privada, de conducción, vos tenés que saber para qué querés gestionar una ciudad. Tenés que saber por qué querés conducir una ciudad. No es conducir una ciudad porque es lindo ser intendente, porque es lindo que te reconozcan, o ¿entendés? O porque es un buen cargo. La verdad es que vos tenés que tener una visión estratégica de por qué querés conducir la ciudad, de por qué... ves que algunas cosas pueden ser buenas para la sociedad. Y el que hace política, en teoría, al final del camino, es una vocación de servicio. O sea, vos estás para servir al vecino. A mí me eligieron concejal para que yo haga ordenanzas que sean buenas para los vecinos. Y perdóname que me extiendo un segundito, pero cuando fue la pandemia, yo creo que vos me decías a mí, vos tuviste dos periodos. ¿Cuál fue tu principal herramienta desde que sos concejal? Cuando estuvo la pandemia, que estaban todos los negocios cerrados, yo fui el autor de la Comisión de Reactivación Económica. Abrimos 77 actividades que estaban cerradas en todo el país, las abrimos acá en Mar del Plata gracias a mi ordenanza.
Además, sumaste a la mesa a Marcos Gutiérrez,
a todos,
a Ariel Bordaisco,
a todos,
el peronismo, el radicalismo, todos en la mesa.
A todos. ¿Pero qué hicimos? No importa si, ¿entendés quién? O sea, lo hicimos entre todos. Lo que digo, por ahí yo fui el autor del proyecto, pero lo que digo es, digo una solución, hubo mucha gente que no cerró sus persianas, gente que no se quedó sin trabajo, porque no es solo el comerciante o el empresario que cierra su persiana, es la gente que queda sin trabajo. Entonces vos me decías a mí, y bueno, o sea, fue un servicio que le dimos a la sociedad. Así, bueno, podemos decir varias cosas, pero yo lo conceptualizo de esa manera. Y cuando queremos llegar a la intendencia, cuando charlamos con Rolando de las cosas que queremos hacer en la ciudad, vamos pensando en este norte también, porque me parece que si no, no nos daría la cara para poder presentarnos en una boleta.
Han sido muy críticos hace algunos días nada más, desde La Libertad Avanza, Rolando de Mayo, el candidato intendente, Emiliano Recal, Cecilia Martínez, quienes van 1 y 2 de concejal, a esto que han podido ustedes detectar. El marplatense acompañó mucho en cuanto a la difusión de estos 90 millones de pesos que se gastaron para dos muchachos disfrazados de vaquita y de un sapo. Más allá de que dio empleo a mucha gente, trabajaron locutores amigos, alguien puso un escenario, alguien hizo un streaming, que no lo vio nadie, pero...
Mira, yo presenté un pedido de informe de ese tema, pero va un poquito muy de la mano con lo que hablábamos recién. La planificación, ¿para qué querés gestionar? O sea, hay un fondo de promoción turística que es muy grande, que lo ponen las cámaras vinculadas al turismo voluntariamente. Fue una decisión voluntaria que tomaron de pagar más impuestos para que la ciudad se promocione y vengan más turistas y que con el ingreso de turistas haya una actividad económica que genere más ingresos para la ciudad y para estos sectores. La verdad que es una idea muy buena y que yo estoy muy a favor y siempre fui un gran defensor de la utilización del Fondo de Promoción Turística. Siempre fui presidente de turismo de la Comisión de Turismo 2 veces, siempre estuve muy involucrado en el tema turístico. Ahora, si a mí me dicen que el show del Sapo Pepe, donde hubo 200 personas, y del Pau Patrol, trajo Patrol, un, claro. Un turista a Mar del Plata.
No, porque no hubo promoción previa.
¿Dónde se promocionó?
Claro.
Digo, entonces digo, hagamos cosas, ¿entendés? Que sean buenas para la ciudad. No sí. gastemos, no tiremos 90 palos porque no son nuestros, porque son de los contribuyentes, que son nuestros. Entonces digo...
Están muy enojados todos, ¿eh? Los comerciantes, las cámaras de hotelera, los cerveceros.
Pero es que
muy
es así.
Enojados.
Pero, a ver, hay mil cosas que podemos hacer.
De calidad.
Pero mirá, vamos a hablar un tema que yo sé que vos sos gran defensor y yo, de mi lugar, arreglemos un mundialista, hagamos recitales, sí, sí. hagamos eventos de calidad.
No, el rugby ha jugado ahí.
La selección.
Todos. Sí, sí, sí.
La selección pasó el Mundial Sub-20 y. Sí. ¿Entendés? Y después sí, nos comemos el cuentito de. No, vino Tapia a la casa de las selecciones, cosa que no pasó en 15 días, está firmado el convenio. Entonces digo, dato mata relato. Entonces en eso pasaron, no 15 días, pasaron 8 meses y esto sigue igual. Y bueno, lo que yo te decía, yo lo que estoy viendo es que no hay una planificación estratégica. Montenegro, vos lo decías recién. Bueno, por ahí mañana venga a cerrar o no venga, no sé, porque no está como que no quiere venir a ningún lado, parece. Pero bueno, uh-huh. La planificación, él quiere reelegir. Y si yo sí. me gustaría preguntarle, así que dejo la pregunta como si fuera un oyente.
Ajá, bien.
¿Qué él cree que es su legado después de 4 años? Porque a mí me cuesta responder esa pregunta, ¿eh? Yo lo viví adentro, estuve con él, tuve mi diferencia, me fui porque no compartía su forma de gestión.
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué legado le dejó en 4 años él a la ciudad? ¿Cuál es el legado que le deja?
Si no gana, claro. Si no gana. Y tiene...
Aunque gane o no gane, no importa. Pasó 4 años, ya fue nuestro intendente 4 años. ¿Qué legado le dejó a Mar del Plata la gestión Montenegro durante 4 años? Yo, a ver, vos lo sentás a Pulti, yo tengo 100 diferencias con Pulti.
Sí, hablamos acá.
¿Y qué te va a decir? Los polideportivos, el emisario submarino. Sí, sí. Lo sentabas a Arroyo, el ensanchamiento de Mario Bravo, la red de gas. Yo quisiera ver qué te dice Montenegro. ¿Qué te va a decir? ¿Los DEX? ¿Los food trucks? No hay mucho, ¿eh? Digo, pero bueno, yo le reconozco al intendente que es muy bueno comunicando. Él en el mano a mano habla bien. Sí, sí, está bien. Yo lo entiendo eso.
Yo creo igual que no hay intendente que mano a mano pierda con nadie. Yo lo he visto. Mano a mano ningún intendente pierde con nadie.
Puede ser.
Bajan del auto con vecino furioso a los 10 minutos... están perdiendo 4-0, empatan 4-4 y se van ganando 5-4.
Pero yo lo reconozco, comunican muy bien. Lo sí, que digo sí, es, sí. A ver, por ahí no es la pregunta porque él va a defender y va a decir, digo, pero me parece que es una pregunta para hacer el vecino. El vecino cuando tendría que ir a votar el domingo tendría que preguntarse esto antes de votar intendente. A ver, si lo voy a votar a Montenegro, ¿por qué lo voy a votar a Montenegro? ¿Qué hizo Montenegro para que yo le dé otros 4 años? Porque ahora, ¿qué es lo que está diciendo? A ver, para mí es una excusa. Él plantea, no, yo elegí el camino largo. El camino largo en 4 años no se ve en las obras que yo te... ¿Qué sí, obras dura más de 4 años? Digamos, decímelas.
Ale, en una random tiene que ir porque fueron todos random.
Es el reglamento oficial.
El reglamento oficial.
Como vos con la regla.
Bien, un número del 1 al 50.
Si contestás rápido, por ahí 18. Metemos 2.
Es una pregunta,
18.
A 18, bueno, se decidió rápidamente. Bueno, vamos a ir por el lado del cine. Mirá qué loco, por esto es pregunta random. Una película, creo que esto le tocó a...
¿Que no recomendarías?
Sí, ¿qué película no recomendarías? ¿Quién fue que le tocó?
¿A Maxi Abad fue? No,
no. A Lauría, a Nico Lauría, exactamente. Bueno, ¿qué película del mundo del cine de toda la vida no recomendarías? Digas, esta es una bosta.
¡Uy, oh, qué difícil!
Sí. No miren esta película, es una anti-recomendación, ¿no?
Una anti-recomendación. Sí. Es difícil. Interestelar. Sí, que fue muy premiada y me pareció un embole.
Bien. Mirá,
le gusta mucho el cine, Alejandro.
Nuestra
sí, yo soy muy fanático del cine. Sí.
Mirá qué bien.
¿Fue la mejor?
Muy premiada, con dos grandes actores sí. y muy mala.
¿Y de lo mejor que viste?
Mucho. A ver, ahora estoy muy influenciado porque terminé antes de ayer... de ver con mi nena más grande las 3 del Señor de los Anillos y la compartí tanto con Mica que hoy te tengo que decir, me gustó por cómo lo vivió ella, que es chiquitita. La producción de Señor de los Anillos fue una cosa, es imperdible, por más que a mí me gusta además el cine de ficción, así que van por dos lados, Interestelar y el Señor de los Anillos. Estoy en un género para aventura, ficción, por ahí.
Igual es siempre ficción.
No, miro todo, miro todo.
Ajá, de todo.
Miro de todo, miro de muy todo. Bien. Hay mucha película que podemos recomendar, pero sí, miro, ahora ya no tanto, pero soy un ávido lector leo mucho y miro cine. Ahora que tengo una bebé chiquitita se me complica.
Claro.
Vos sabés que debíamos haber hecho una random más allá de los 50. Una fija de random es cómo compensan los candidatos o candidatas el espacio que le quitan a la familia. Claro. ¿Cuántos kilómetros hiciste?
Mirá,
vos tuviste que caminar toda la provincia.
Octubre, la camioneta tenía 75.000 kilómetros. Hoy tiene 128.000.
50.000 kilómetros hiciste.
No, un poquito más.
Ese es otro, es otro tema del político que a veces no...
Es duro, sí. Vos tenés que estar muy agradecido con la familia que te banca. Porque es difícil. Son mucho tiempo que vos no estás.
¿El mal humor?
Siempre está.
Claro, sí.
No. O sea, yo
digo, a veces
bueno, el mío no. Yo tengo una, por suerte, yo entro a la puerta a mi casa y los quilombos los dejo afuera. Puedo tener quilombo en casa como tenemos todo, digo, pero vos ves la que por ahí tu señora ahí, mirá la que llegás, y no,
sí.
Tiene razón. Más con una nena chiquitita, pero bueno, también es el camino que eligieron en acompañarnos y bueno, con lo bueno y con lo malo.
Ale Carrancio, gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Pasó el penúltimo entrevistado aquí por UPM en La Libertad Avanza, Javier Milei, la elección del domingo. Nos pasamos un poquito. Vamos.